avanzó sobre ciencia y técnica, sino que también nos está dejando sin rutas, sin caminos, sin puentes, bueno, y la gratuidad de la universidad pública y gratuita que defendemos desde aquí y cada vez que podemos levantamos la voz. En este caso la encuesta, el 63% considera que la educación superior gratuita es un derecho básico.
A mí me quedó algo que me parece que es interesante porque a veces uno por ahí no lo piensa. Dijo Filmus, es difícil explicarle a alguien que no tiene las necesidades básicas satisfechas por qué es tan importante la ciencia y la tecnología. Y me parece que desde ahí hay mucho para entender y explicar. Porque nadie te va a decir que no quiere que hagan un puente o que la ruta esté mejor o que los hospitales sean
Pero mientras tanto,
pero primero hay que comer. Entonces es muy difícil dar esos debates. Yo tengo esa sensación siempre que nos quedamos cortos cuando las cosas estaban bien o se hacía mucho en no contarlo más, en no decir por qué, ¿no? Me parece que eso que dejó él recién me parece que es muy interesante para pensar.
Pero no es tarde, la oportunidad de precisamente poner el acento, como decimos siempre, en tiempo compartido, en los temas que nos parecen que son de interés. Nos vamos un ratito con música, los vamos a dejar descansar, no queremos que reflexionen tanto. Un poquito de música, Amapola, Hilda Lizarazu.
Estás en provincia.
Quédate acá.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Quedamos hasta las 12 de la noche aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Contaba esta encuesta que publicaba este estudio 3.0 y Alaska respecto al rol del Estado. Y también hay algo para destacar sobre el rol del Estado y las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Que en esta reforma laboral que impulsó el gobierno nacional las dejó absolutamente a la intemperie. Me refiero a los trabajadores de aplicaciones. Hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof, que está buscando, en principio, empezar a regularizar el trabajo de, valga la redundancia, las y los trabajadores de plataformas. Un tema interesante, sobre todo porque estamos hablando de las nuevas modalidades de trabajo que no van a desaparecer.
La idea es poder dar, claro, la idea es poder darle una base de derechos, decía el ministro Correa, porque es muy difícil que sean legales, ¿no? Pero también es muy difícil porque ya esto está, nos pasó por encima en todas
tener
las aplicaciones.
Algunas cuestiones, algunos derechos básicos, claro, como por ejemplo el derecho a la salud, a tener una cobertura de salud.
Sí, si te pasa algo en la calle, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante.
Sí, y además, bueno, esto de la desregulación absoluta de todo. Inclusive de la desregulación respecto a la violencia verbal, la violencia mediática, que creo yo, y esta es una mirada muy personal, pero seguramente muchos y muchas del otro lado la comparten, viene ahora sí muy claramente desde arriba. Hay un presidente de la Nación, el presidente Javier Milei, que se expresa de manera violenta a través de los medios con cualquier individuo o persona que piense diferente, pero también muy en particular con un ensañamiento que lamentablemente dejó de llamarnos la atención y parece más una estrategia hacia los medios y hacia los periodistas. Y para hablar de este tema, ya estamos en contacto con un colega, con un amigo, los saludamos al aire, hablamos habitualmente fuera de aire, Horacio Embón. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, 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 ¿cómo va? Por fin, Argentilandia.
¿Cómo estás, Horacio?
Muy bien, algo diferente. Está todo bien, el fútbol, los muchachos, vamos, pero la Argentina real, por fin escucho algo durante todo el día que tiene que ver con la Argentina real, donde está pasando de todo y me lo tratan de esconder todo el tiempo.
¿Crees
no
que
ustedes,
hay,
precisamente.
Hay, puede haber un uso o un abuso de, digo, el presidente, porque salió a ofrecer la Casa Rosada para un eventual festejo, algo que no se hace?
No.
Además.
Bueno, yo digo, el balcón, se levantan todos aquellos que fueron al balcón. Estamos hablando de democracia. Y nada. Ay, el balcón, el balcón, el balcón, el balcón. Y la Plaza de Mayo, y la Plaza de Mayo. El tipo que no puede juntar 10 tipos que lo saluden. El otro día que fuimos a despedir a la querida Tati Almeida, está todo vallado, incluso la pirámide. Incluso la pirámide. Digo, el tipo te ofrece, el inquilino te ofrece la casa. ¿Qué pasó, inquilino? Hace un ratito también teníamos al adorno, al jarrón chino ese, el adorno que nos daba clases desde el atril que había que pensar o sentir. Bueno, ¿cómo va, señor Labeitia y compañía? ¿Cómo
bien, andan?
¿Bien
acá
de la vida?
Acá estamos con Marianela Tosetti, compañera, colega Tosetti, de aquí, de la ciudad de La Plata. Tosetti. Preocupados estamos, Horacio.
Sí, pero mira, ustedes hablaban recién del Estado. Hoy hay toda una movida de conflicto de comisiones de energía atómica, científicos, empleados, y siguen insistiendo con la bubucela, otros con Argentina, y no lo quieren ver. Hoy el Milei, el inquilino, habla que se apaga el Estado. Se apaga el Estado. Quiere mover el Banco Central y esperando que el Congreso le apruebe esto, ¿cómo se llama? El shutdown, el cierre del gobierno por 30 días. Cuando yo estaba leyendo hoy, para hacer un poco de memoria, cuando los gringos lo hicieron, los estadounidenses, y Trump lo hizo, el impacto que no solamente tiene en sueldos o en prestaciones sociales, en servicio público, se apaga el Estado, se apaga el Estado. El tipo quiere hacer eso. No por casualidad, hora más, hora menos, estamos ya cerrando el día 8, la víspera, comillas, del Día de la Independencia. El Día de la Independencia. Y el tipo va a Tucumán porque no pudo ir a los Estados Unidos. Día de la Independencia, Milei, ¿de qué me estás hablando?
Horacio, vos decías recién esto de la bubucela y nos quieren tapar.
Cada uno grita lo que quiere.
Sí, no, pero digo, en tu experiencia, ¿cuánto perdimos del equilibrio a la hora de informar, de contar, de decir?
Pero ¿cuándo tenés pantalla?
Claro.
¿Dónde tenés aire? Que el streaming, que no el streaming. Yo también hago streaming, todo, y tenemos radio. La misma antena y el querido micrófono de Radio Provincia. Primero en la gestión Gato y después con la otra gestión Pirulo. Hoy tenés la libertad. ¿Qué pasó? Bajaron la persiana, pusieron un fulano, la mitad me sobra, la otra... ¿De qué estamos hablando? No quieren el espejo de la verdad, no les importa, porque les jode los proyectos de verdad. Les jode los proyectos de verdad. Hoy a la noche, en la vigilia, el hombre convoca en Tucumán, porque Ajaldo, que es el gobernador, lo tiene ahí, te doy, me das, te doy, me das. Y mientras tanto, apuro pliegos de un juez para un lado, me saco de otro lado la reforma laboral, tiro Libra por otro lado, haciendo a la esposa del juez Pirulo Libra para que los querellantes me vayan y yo pueda ir con mi hermana tranquilo. Estamos locos. Mira, antes que ustedes se comuniquen conmigo en esta querida noche, casi vigilia, me mandan desde México la presidenta, no solamente un colega, la presidenta, acusó a Eduardo Feynman. A ver si ustedes me entienden.
Sí, sí.
Plaza, ustedes conocen México, y si no lo conocen, aquellos que nos están escuchando, espacio y en el ida y vuelta que hace la señora Sheinbaum, al igual que hacía López Obrador, va contando a la prensa, la presidenta, no un disfrazado como el Adorno, que todavía ahí me enteré que todavía tiene custodia. Y dice, pseudo periodista, porque además conocemos a los personajes. Pero hace 30 años, y no lo digo por egomanía ni por autorreferencial, al aire, y después te metete en YouTube, y yo le recuerdo a este fulano, me trajo plata de Corach y de Caballo en un programa que hacíamos a la noche de Cablevisión y América para bajar una línea pactada en aquel momento por el Menemá. Y siempre fueron igual.
Ahora, Horacio, 30 años. Estos individuos que siempre fueron igual, que no son comunicadores ni periodistas, sino que se dedican a otros negocios, va por un lado. Ahora, por otro lado va esta línea de violencia que autoriza el presidente, que habilita el presidente permanentemente a través de las redes sociales.
Es brutal. Adorno le dijo a Gallardo, al querido colega, yo lo tengo como compañero en Diputado TV, una vez por semana, le dijo, ustedes son apenas periodistas, pedazo de mal nacido, ¿qué me estás hablando?
Y bueno, vos haber cerrado la sala de prensa de Casa
Te dormiste Rosada. 500 lucas verdes porque te despertaste, ¿de qué me estás hablando? Nosotros, querida Verónica, y un hermoso equipo, con la Felicita y otra gente, hacíamos un noticiero donde contábamos cosas que pasaban. Hoy pone la televisión pública, y no voy a hablar de compañeros ni de compañeras, estoy hablando de la pantalla. No, yo no lo puedo creer. ¿Cómo no lo voy a poder creer?
Ahora, Horacio, ¿cómo épocas... se sale de ahí? Porque, digo, hay algo no, que no. se empieza a instalar, ¿no? El sí, manejo de la pauta sí. oficial, que la gente no lo sabe. Mm. La gente no sabe a dónde va la plata de YPF, bueno, por
estamos
ejemplo.
Estamos hablando de la tele pública, compañerito.
Sí.
La tele pública. Uh-huh. No hay nada más intrascendente que esa pantalla. No hay nada más intrascendente cuando debiera ser, cualquiera sean las tendencias o los gobiernos, la voz de, pero ni siquiera es la voz de, ni siquiera es la voz de. Este es el tema.
¿Cómo?
Ahí hoy estaba leyendo que Jalil, vos me estás como, uh-huh. yo leo, Jalil apoya la eliminación de la PASO y va en una colectora con Milei. A ver, uno tiene memoria electoral. ¿De dónde saliste, Jalil? ¿De dónde saliste, Jaldo?
Ahora viene un escenario complejo, porque evidentemente esto de látigo y billetera, de alguna manera tiene su efecto. Estás nombrando el claro. caso de Jalil. Igual yo creo que alguna coincidencia ideológica hay también, si no es muy difícil, ¿no?
Plenamente. Aparte son traidores profesionales. Jaldo, que Mansur, que Jaldo, que el tipo se iba para un lado, que el otro cuando aprovechó y se vino a Buenos Aires, se quedó con la gobernación. Son traidores profesionales a sus propias convicciones. Este es el tema. Y además... uno levanta un poco la vista y ves que desde la vereda de enfrente, o propia con nuestras convicciones más certeras y profundas, cada uno quiere salvarse, no ves uno más uno. Yo no veo Juan con Pedro, Pedro con María, no, porque quieren salvarse cada uno solo para ver dónde muerdo antes del 27.
Antes del 27, precisamente hablemos de eso. ¿Cómo ves el escenario, digo, con una oposición demasiado fragmentada,
desarmada, con... desarticulada? Sí. Es el Titanic, en serio. Políticamente es un Titanic. Es un Titanic.
La tormenta perfecta, dicen.
¿Cómo?
Dicen la tormenta perfecta, ¿no? Eso de, pero bueno, sí, que pero se además, rompa todo.
Porque el tipo que niega Maquiavelo es más Maquiavelo que nunca. Vos desordenás a tu opositor y te ordenás por dentro. Este es el tema. La idea es desordenarlos. No solamente insultarlos, latigarlos con presupuesto. Ahí el tipo quiere negar lo que va a hacer el Parlamento. Si él no logra que le aprueben el presupuesto, el tipo hace el famoso shutdown y qué sé yo, y te cerró el Estado. Te cerró el Estado. Ahí estaba viendo solamente en el financiamiento universitario tres veces menos de lo que era la distribución de pauta. Estamos hablando de presupuesto universitario para todo el país. ¿De qué estamos hablando? Porque no es, y ahí el Fondo Monetario no es, ahí viene la señora Georgieva. ¿Vieron la novedad?
Sí, sí.
Qué cosa loca la historia. Es de noche y podemos hablar tranquilo dos minutos. Yo le voy a decir Silvana Tenreiro. Uh-huh. ¿Y quién es? Zambón. Bueno, hoy nos enteramos que va a ser la nueva jefa de economistas del Fondo Monetario. Es tucumana, pero hasta ahí la señora estudió afuera, se enamoró de un señor de afuera, trabajaba en un banco de Inglaterra, todo bien o todo mal. Pero es nieta de un peronista desaparecido, de un señor que se llamó Amado Yuri, que fue gobernador peronista hasta el 24 de marzo del 76. Y esa noche, Bussi, el asesino de Bussi, lo fueron a buscar a él y a otros miles. Y la vida fue. Estuvo 3 años en cautiverio y hoy está desaparecido. De ese señor, esta mujer es la nieta. Te digo, y hoy va a ser recontra una economista senior del Fondo Monetario. Se levanta, por supuesto, don Yuri. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que te diga? Pero estas contradicciones de los vientos de la historia... Uh-huh.
Horacio, te agradecemos.
Para, ¿le puedo sí, una cortita? Si tuvieras que decirle algo a un estudiante de periodismo hoy, a un joven, a una chica, a un chico que está arrancando o que en realidad está pensando que le gustaría.
Nunca, con más fuerza que nunca, con más convicciones que nunca, sin engañarse nunca. Hoy subí una redacción, estas cosas que estoy desarchivando, no solamente por recuerdo, sino porque quiero revitalizar tanto recuerdo fotográfico y documental de tantos años de laburo, puse una foto de Noticias Argentinas en la transición de la democracia.
Mira.
Y jugarse por hasta el final, queridos y queridas muchachas y muchachos.
Horacio, pasemos el chivo. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos?
Bueno, qué sé yo, un par de días a la semana estoy en Diputado TV, en comisiones, se llama en comisión, con un montón de colegas donde me cuentan todos los proyectos. Estoy haciendo cíclico, hago streaming.
Bien.
Hago apuntes en bond de un minuto. Te cuento en un minuto lo que quieras.
Perfecto.
Después de hace 20 años, todos los domingos, ya era un programa local y se convirtió en un programa nacional con mucha audiencia en Radio Brisas de Mar del Plata, pero es un tema, ya es nacional.
Y la vida que nos va llevando y nos vamos a volver a encontrar seguramente.
Por eso es tiempo compartido, estimada.
Para volver a compartirlos, Horacio.
Pero claro, gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias, queridas colegas.
Un abrazo enorme, Horacio, y seguimos en contacto.
Chau. Viva el periodismo y viva ustedes. Chau.
Ahí estaba Horacio Embón, un grande Horacio Embón, la verdad.
Cuánta historia, ¿no?
Sí, cuánta historia.
Cuántos lugares recorridos, cuánto, claro.
Los medios, sí. Y la verdad, esto lo digo en lo personal, porque se lo digo a él, como te lo dije a vos también, Marianela, ha sido un gran compañero de trabajo.
Claro, mira.
Porque eso
que también es importante,
uno
¿no?
siente al aire...
¿Pasa o no pasa?
Exacto, claro. Bueno, con Horacio pasa.
Bien.
Así que bueno, un orgullo. Además, Horacio siempre fue un grande. O sea, yo trabajé con Horacio, ya era un grande. Así que, y siempre muy comprometido. Me parece que eso también vale la pena destacar en este momento.
Con mucha valentía siempre, ¿no? De decir lo que piensa, de...
Sí, y en medios alternativos. Porque bueno, también, Mari, vos lo sabés desde 221 Radio hacer hace 20 años el cafecito.
Sí, claro.
Lo difícil que es.
Sí, claro, sí, muy difícil. Porque luchar desde afuera... es complejo, ¿no? Desde adentro a veces no podés todo lo que querés. Entonces hay que darle mucho valor a esas cosas.
Y también transmitir, en tu caso particular, de la radio y de los medios locales, Horacio en Mar del Plata,
claro,
haciendo tantos años ese programa en Radio Brisas. Digo, lo importante de sostener los medios locales.
De contar tu vida, de contar tu ciudad, ¿no?
Sí.
Que a veces... queda escondida en el medio de tanta centralidad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso pasa mucho.
Pienso esto de no perder de perspectiva, que si queremos saber qué pasa en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con el comercio de la zona, bueno, sí o sí son los medios locales que hoy están atravesando una situación compleja.
Sí, muy compleja, sí, muy, muy difícil. Sí, porque no escapa a lo que le pasa a todo el mundo y las espaldas son muy chicas en ese lugar y se cierran no porque la gente quiera, sino porque es complejo, ¿no? Es muy difícil no poder sostener esas cosas. Creo que está sonando algo de ahí.
Algo nos está sonando, pero no importa, no vamos a atender
una llamada conjunta
al aire.
De alguien.
No vamos a atender.
Alguien nos está llamando, sí.
No importa, lo vamos a dejar pasar.
Que nos deje un mensaje, decían, ¿no?
Pero igual nos quedamos hasta las 12.
Sí, claro,
que
sí,
nos suene,
claro, sí.
Algo en el no sé si lo estaba escuchando.
Capaz que en Bon le quedó algo.
Capaz
quedó él colgado ahí.
Bueno, le mandamos un abrazo enorme. Ahora sí, en Bon nos quedamos hasta las 12 de la noche. Vamos a compartir un ratito más de música y ya volvemos.
Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borras el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Thank you. en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral. Tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas.
Seguimos en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, seguimos en Tiempo Compartido, hoy con Marianela Tosetti, que nos vino a acompañar, sí. La invitada.
Qué linda la noche.
¿Viste qué linda la noche?
Está,
¿qué
no me quiero levantar más temprano, yo eso es lo que pasa, muy temprano.
¿A qué hora te estás levantando?
Y yo seis y pico ya, seis y pico estoy. Y eso que ya no hago la primera mañana, porque la primera mañana es difícil.
No, estás de 9 a 12, pasemos
sí, claro.
El chivo también.
Sí, pero digo, la primera mañana para arrancar a las 7, yo me tengo que levantar muy temprano.
Y sí.
No solamente para saber qué pasa, sino porque para estar, te cuesta cada vez más, viste, más grande, más joven, más fácil ir.
Voy a confesar, porque los que me conocen y están del otro lado lo saben, yo arranco, soy muy matinal y arranco 5:30.
Sí.
Pero hace 30 años que me despierto tan temprano, entonces bueno, esto me da como una dinámica matinal.
Sí.
Pero es muy difícil.
Sí, la mañana es muy difícil. Pero habrá que ver, cuando uno es más grande, por ahí tiene que pasarse a la noche. Por ahí hay que pasarse a la noche.
No voy a poder.
¿No?
No, yo un día a la semana sí, pero no imagino todos los días.
No, acostarte tarde.
Sí.
No sé si todos los días hasta las 12, pero por ahí hacer la tardecita.
¿No tenés algo de tu rendimiento? Dicen que hay algo.
Yo siempre estoy mejor de noche que de mañana.
Ah, sí, yo a la noche me apago.
No, yo no. Pero siempre dice, pero viste que la mañana para hacer periodismo es más linda, porque además vos haces de 7 a 10 y a las 10 estás como que ya hiciste un montón.
Sí,
y tenés,
exacto,
un montón de tiempo para cosas.
Es verdad.
Por lo menos a mí me pasa. Cuando ya estoy ahí, estoy contenta. Ahora, cuando suena a las 5.
Bueno, por suerte dejamos la ola polar.
Sí, un rato,
siente,
dicen, ¿no?
Bueno, pero se siente. Yo sentí hoy que
estaba un poquito más lindo.
Sí.
Al solcito estaba lindo,
no
aparte.
No sé si del otro lado están teniendo la misma sensación. Para mí fue uno de los inviernos más difíciles hasta ahora.
Sí.
He tenido mucho frío.
Es que el
frío.
Año pasado no hizo frío tanto, ¿te acordás? Menos, me
no
parece.
No sé, siempre pienso, igual soy muy team verano.
Sí.
¿Vos sos team invierno?
Y a mí el verano...
Desconfío de la gente que le gusta el invierno.
No me gusta. No, a mí no me gusta ni el invierno ni el verano de
los
40 grados.
Extremos.
No, claro, los extremos no.
Bueno, pero María, eso es como el que te dicen, a mí me gustan los 24 o 25. A todos.
Bueno, sí,
gusta.
Claro. Bueno. Pero hay gente que quiere el verano, le gusta los 40 grados.
A mí me gustan los 40 grados.
Ay,
sí.
No.
La verdad que debo decir, me gustan los 40 grados y además... tengo cierta resistencia térmica al calor.
Ah, ok.
Que hay gente que tiene con el frío.
Igual viste que es más fácil, el verano es más fácil, vos te das una ducha, es más fácil sobrellevar.
Y me parece que te chupas un aire acondicionado, entras a un comercio electrodoméstico.
Sí, vas a mirar un poco, decís que no, estoy mirando.
Claro.
Creo que la plancha,
la verdad que sí, ahí recuperás. El invierno es muy
difícil
y además, bueno, los días cortos.
Sí. Y para todos los trabajos es más difícil también, me parece, porque el frío es más difícil de combatir, ¿viste?
Hay que remontarla.
Difícil.
Nos quedamos hasta las 12 de la noche aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Tenemos una tanda? Sí, tenemos una tanda. ¿Vamos a una tanda?
Dale.
Y ya estamos de vuelta.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Tiempo compartido, una variable en la agenda de la semana por Provincia.
Y empezamos a transcurrir los últimos minutos de Tiempo Compartido en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, invitándolos a reflexionar, a analizar, a poner el acento sobre algunas cuestiones que lo decimos siempre. Muchas veces con la vorágine de la diaria nos pasan por alto y a veces hasta perdemos de perspectiva la intención de algunas declaraciones y por qué se instalan determinados temas. Esta semana se habló mucho, se volvió a hablar mucho de algo que consideramos muchos y muchas de nosotros es fundamental. Hablamos de la educación sexual integral y cómo la educación sexual integral abre puertas, abre mentes, no solamente para los niños, niñas que están en etapa escolar, sino también muchas veces para sus familias, ¿no? Uh-huh. Este ida y vuelta que se da entre los pibes, las pibas y sus familias. Y también este proceso de deconstrucción. Hoy hablábamos de Licha, sí, claro, Martínez. Y qué interesante esto de poder asumirse en un proceso de deconstrucción, uh-huh, ¿no? Estoy, sí, entendiendo ya otras cosas.
Sí, y además me parece que es importante para las situaciones extremas, porque muchas veces es la escuela la que te dice si te está pasando esto o aquello, está bien que se lo cuentes a tu maestra o a tu preceptor o a un docente o a alguien que vos quieras, porque eso que te está pasando no está bien.
Sobre todo, Marianela, sabemos que muchas veces los abusos,
sí, claro,
ocurren en el ámbito familiar.
Claro, claro.
La mayoría de las veces con personas de absoluta confianza.
Claro, y no tenés a quién contarle. Entonces, en esos ámbitos de charla del aula genera que después vos puedas a esa persona que te estuvo contando decirle, ¿te puedo preguntar algo? Bueno, no es un dato menor ese, ¿eh? Y sobre todo, ¿sabés qué? Dicen que ha sido muy importante en los lugares en que se hizo bien, en los chiquitos muy chiquitos, que todavía no tienen la carga de la sexualidad o del intercambio o de alguna situación incómoda en la familia, que no saben todavía de qué se trata. Y entonces empiezan a naturalizar cosas que no están buenas.
Exactamente. No
naturalizar. Cuán importante es que alguien te abra los ojos y te dé esa confianza, ¿no?
Y también me pasa, me parece que es interesante asumir que uno a veces no tiene el conocimiento o las herramientas
para decirlo.
Claro.
Como mamá, como papá, como tía, como abuela, como
porque
lo que sea.
Porque también aparece esto de no, son temas que hay que hablarlos en la casa. No,
sí,
no. A veces no, porque no. A veces el ámbito hogareño es el ámbito del peligro.
Sí.
Eso suele,
sí,
ocurrir, sí, sí, hay, sí, que ir a las estadísticas.
No, y a veces también parece que hay que sincerar que uno a veces no sabe cómo decirlo.
Exacto. Claro. No tengo las herramientas para abordar este tema. Bueno, lamentablemente hay quienes sí deberían tener las herramientas para abordar estos temas. Yo creo que no hay inocencia cuando hay declaraciones como la de la vicejefa de gobierno porteño. Uh-huh. Hablamos de quien acompaña en la gestión a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires con lo que esto significa. Hablamos de Clara Mucio. Clara Mucio, que decía esto sobre la educación sexual integral.
Creo que la ESI terminó metiéndonos ideas, y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información, en donde con esta ideología siniestra que se les mete a los niños, que si un chiquito de 5 años, porque además es eso, ¿no? ESI se da hoy desde el nivel inicial por ley. Creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista, digo, le termina destruyendo la cabeza a los niños.
Ahí estaba Clara Mucio, que se puso, sí, el casco, las botas,
sí,
y salió con el tanque a defender la postura más reaccionaria, anticuada, conservadora, sí, y en realidad no quiero agredir a los conservadores. Porque
sí, es un montón, me parece, como dicen los chicos. Es un montón.
Es un montón y no es casualidad.
No, para mí no. Para mí estas cosas no pasan porque sí, no es que se le escapó, no es como dicen, viste, ay, fue una intervención que, bueno, no se dio cuenta, no pensó, bueno, perdón, disculpas. No, porque después además no pasó que pidiera disculpas tampoco, ni que le hablara a nadie en particular. Se da en el marco de las declaraciones de Jorge Macri en las mismas horas, en los mismos días, en las que él le reclama a la iglesia que deje de darle de comer y alimento a la gente.
Claro.
Porque después, porque si no, los tiene que atender él y viene más gente.
Y hasta dijo algo así como, no los dejan entrar,
claro,
a la iglesia.
Después los tengo que atender yo acá afuera. Porque,
sí, desconociendo absolutamente, claro, la tarea.
Pero
digo,
me parece que es como una línea, ¿viste? Como, qué de problemas que nos trae toda esta gente.
Es una línea, insisto en que hay que prestar especial atención, porque me parece que lo que se busca es instalar un discurso. Sí. Digo, ayer vimos lo que pasaba también con los festejos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. No ocurrió en ninguna zona del país. Decía, hubo festejos en Villa Eriza, se cortó el Camino Centenario, 7:50, sin embargo, no sé si vieron el despliegue.
Sí, además terminar llevando preso a un muchacho que estaba vendiendo ahí un vendedor ambulante, lo tiraban al piso entre 8.
Sí, desproporción.
Sí, que además iba a estar pasar la noche seguramente, muerto de frío, en una comisaría, sin ninguna razón para que al otro día se fuera a su casa. Es como una muestra de poder y de la calle la manejo yo, ¿no? Y con mis reglas.
Hay que empezar a prestar especial atención en estos datos.
Creo que es el discurso, como decís vos, que se quiere instalar.
Es el discurso.
Miedo.
Miedo también. Y vuelvo sobre el caso Clara Mucio, que insisto, es la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una figura política muy destacada.
No, porque si vos sos docente en una escuela y la vicejefa dice esto, vos capaz que si podés esquivarle al tema por miedo a perder el laburo, porque hoy, o por lo que sea, o porque un padre vaya a decir algo, digo, es como instalar ese miedo.
Bueno, y además
en los
refuerza esto de muchas instituciones privadas que deciden no dictar clases de educación sexual integral, y hay que decir que la educación es de gestión privada, pero la educación, la currícula es pública.
Es pública.
Con lo que la educación sexual integral es obligatoria. Digo, no retrocedamos en aquellas cuestiones que son nodales. Sobre todo esto de suponer que hay cierta tendencia a buscar que los niños y niñas tengan alguna identidad de género que no sea la biologicista. Nadie por educación sexual integral o por una clase en la escuela se va a autopercibir
de otro, no va a pasar. No,
no abusen de nuestra inteligencia, pretendan.
Sí. Me parece que ahí la instalación es de a poco, ¿viste? Se van generando esas discusiones, se van dando.
Y se va instalando esa desconfianza que decimos
de lo que puede pasar. Viste que por ahí nos pasa, y yo por eso retomo, me parece que es interesante la reflexión entera a lo largo del programa, porque en todos los puntos hemos hablado más o menos de lo mismo, ¿no? Bueno, no hemos dicho lo bien que estaba haber ganado este derecho, no hemos dicho lo importante que es tener ciencia y tecnología. Bueno, no hemos dicho que la educación sexual integral ayuda, previene enfermedades, ayuda en casos de abuso, ayuda a tener una vida libre, inteligente.
Y ayuda a que seamos más tolerantes con las otras, que me parece que falta.
Por eso a veces creemos que hay luchas que ya dimos, ya ganamos, y ahora hay como una sensación de retroceso, que hay que volver a decir cosas que pensamos que ya no había que decir, ¿no?
Bueno, esto hay que decirlo, hay que defender la educación sexual integral, porque además es una ley, del mismo modo que pasa con el aborto legal, seguro y gratuito.
Y con el financiamiento educativo. Es todo lo que venís hablando, digo, todo lo que ustedes han desarrollado en el programa, parece que tiene que ver con eso, ¿no?
Exacto, con respetar la ley, ni nada más ni nada menos, leyes que aprobó el Congreso Nacional y que sin ninguna duda, en todos estos aspectos hay un intento de retroceso y prestar atención, vuelvo a lo que decía Daniel Filho, ¿no? No votemos respecto a lo que pasa con la inflación, si nos alcanza un poquito más, un poquito menos, a nosotros, sino, bueno, tratar de ver un poco en general lo que está pasando. Sí. Marianela, muchísimas gracias.
Ay, no, un placerazo compartir con usted.
Pero
cuando ustedes quieran, yo vengo.
Muchísimas gracias.
No, fue un placer. La verdad que yo te decía cuando arrancamos, le decía a las dos, me parece que faltan tiempos de conversación y de charlas y de encuentro de colegas. Hemos perdido también nosotros y nosotras esto de poder juntarnos más a charlar qué nos pasa, cómo nos sentimos, porque hay una brecha tan grande entre una generación y las que están. Yo siempre les digo a los chicos, a veces en la facultad, esto de cuando yo empecé a trabajar, y tengo 56 años casi, cuando empecé a trabajar, marcábamos el teléfono de disco.
Sí.
Y había cassette que voy.
Si, para mí fue una novedad el fax.
Claro, bueno, por eso. Pero digo, mi sobrina ve los VHS y pregunta dónde se pone eso, porque claro, ya no, ni en las casas quedaron, ¿viste?
Tenemos un tema con eso.
Claro, entonces,
¿no?
hemos pasado esa tecnología y nos adaptamos a lo de hoy. Creo que también tenemos que reunirnos en esa idea de compartir con los más jóvenes esto que decían vos, ¿no? Y por eso me parece que el programa es interesante a la hora de la reflexión. Con las mismas ganas y con la misma pasión de otro escenario.
Exacto. Pero un escenario que no creímos
que
llegara a tener esta virulencia. Mm. Digo, porque sí, es el mismo modelo o proyecto de los 90, digo, del 55. Bueno,
sí,
si nos remontamos en nuestra historia, precisamente mañana es 9 de julio, es el Día de la Independencia, también vale la pena poner el acento en lo que eso significa. Tengo la sensación que no esperábamos con esta virulencia. También es cierto que hay algo de las nuevas formas de comunicación.
Que ayuda mucho, ¿no?
Que contribuye.
Mm. Es muy fácil hoy agredir.
Sí,
desde
el anonimato.
Sí. Bueno, ves que no sale.
Total. Bueno, no somos anonimatos. Marianela Tosetti, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, a las dos y a todo el equipo. Es un placer venir a Radio Provincia, de
y
verdad.
Serás bienvenida en cualquier momento. Nosotros nos quedamos un ratito nada más, hasta las 12 de la noche, aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, en tiempo compartido. Sí, un poquito de música, me dice Horacio Pellegrini, porque están cansados del otro lado, cansadas de tanto hablar. No, porque esa es la idea. La idea es conversar, charlar y compartirlo con ustedes que están del otro lado. Ahora sí, un poquitito de música y ya volvemos.
Tanta emoción, parece.
Seguimos al aire de Radio Provincia de Buenos Aires en tiempo compartido, reflexionando sobre muchos temas que nos llamaron la atención. Esta semana nos vienen en realidad llamando la atención. Hemos hablado con Daniel Filmus respecto a la Comisión Nacional de Energía Atómica, las protestas. Bueno, esto de entregar no solamente los recursos naturales, sino también los recursos científico-tecnológicos. Y este desguace que alcanza también a la educación técnica. Hay mucha preocupación sobre, por un lado, el no cumplimiento, otro no cumplimiento en este caso, de la ley de financiamiento de la educación técnica profesional en nuestro país. Y bueno, sabemos, en la ciudad de La Plata hay un colegio, las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires son muy, muy reconocidas. Y en La Plata es muy reconocido también el Momo Benavides, el streamer que hizo referencia precisamente al Colegio Albert Thomas. ¿Por qué? Porque hizo una campaña para juntar herramientas, también financiamiento, con una coincidencia. Se cumplió esta semana un mes de la despedida del Indio Solar. Y escuchemos lo que decía Momo Benavides, el streamer platense.
Bueno, amigos, volvimos al colegio, volvimos a la escuela, una vez más, Escuela Industrial Albert Thomas. Video que no solamente quiero dedicárselo a todos los alumnos y exalumnos de esta institución, sino también a uno histórico que era el Indio. Sí, porque el Indio, el cantante de Los Redondos, venía a la misma escuela que vine yo en algún momento. Muchas veces lo habrán escuchado hablar acerca de hacer referencia a los pibes del industrial o al colegio Albert Thomas, incluso ha hablado alguna vez. Así que este video va dedicado a todos los ricoteros y a toda la gente del rock.
Thank you.
Y nos empezamos a despedir de Tiempo Compartido para reencontrarnos, como ustedes saben, el próximo miércoles a las 10 de la noche, de 22 a 24, aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Mañana, el Día de la Independencia, atención, es feriado, va a haber mucha actividad en Tucumán, hacia allí va a estar viajando el presidente de la Nación, Javier Milei, y una invitación que llegó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de parte de Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, que no solamente va a acompañar a Javier Milei en las actividades previstas por el Día de la Independencia allí en Tucumán, sino que además, dicen, va a beneficiar al gobierno nacional en su intento de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Como ustedes saben, los votos de los legisladores tucumanos han sido fundamentales para muchas de las iniciativas libertarias y van a ser fundamentales los votos de los legisladores tucumanos también para que avance el proyecto que elimina las PASO. Les decía, el gobernador Axel Kicillof, que fue invitado por su par de Tucumán, por Osvaldo Jaldo, y el rechazo de Kicillof de participar de las actividades allí en la provincia de Tucumán, en los actos oficiales por el Día de la Independencia. Si vamos a compartir algo con Javier Milei, que sea una reunión de trabajo, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hace rato viene insistiendo. De hecho, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, apenas asumió Diego Santilli como jefe de gabinete, le envió una carta pidiéndole precisamente una reunión para avanzar por un lado con la deuda que mantiene el gobierno libertario con la provincia de Buenos Aires, pero también cuestiones vinculadas a la gestión. Sabemos que Milei paralizó más de 1,000 obras públicas en todo el territorio bonaerense, además de aplicar la motosierra en recursos que son de las y los bonaerenses. Les decíamos, nos empezamos a despedir para reencontrarnos el próximo miércoles aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Nos encanta saber que están del otro lado, saber que aprovechan este momento para reflexionar con nosotros, para profundizar algunos temas, para avanzar sobre algunos temas que nos parece vale la pena detenerse y poner la atención. Le agradecemos a Floriana Senti, muchísimas gracias en la producción, Ivana Moscoloni, hoy nuestra invitada Marianela Tosetti, y muchísimas gracias a la paciencia de Horacio Pellegrini, también del otro lado en el control. Nosotros los vamos a estar esperando el próximo miércoles a las 10 de la noche acá en Radio Provincia de Buenos Aires. Que tengan un excelente Día de la Independencia y nos reencontramos el próximo miércoles acá en la Radio Pública. Chau. We'll be right back.
to my lover's heart. Oh, me.
Artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7 La Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. Desde la provincia de Tucumán, el presidente de la Nación, doctor Javier Milei, participará de la conmemoración en la Casa Histórica del 210º aniversario de la declaración de nuestra independencia.
En la provincia de Tucumán para celebrar el 210º aniversario de la declaración de nuestra independencia y recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, acompañado por el señor gobernador de la provincia de Tucumán, contador Osvaldo Jaldo.